Hola, buenos días. Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 30 minutos todos los viernes en que les presentamos comentarios de actualidad y temas novedosos en el campo de la política y la sociología, enfocados a la formación de nuestros estudiantes y a la puesta al día de profesionales e interesados en estas cuestiones. Hoy nos acompaña el catedrático José Almaraz Pestana y el profesor Julio del Pino Artacho, equipo docente de la asignatura de segundo curso Historia de la Teoría Sociológica, para conversar sobre un tema relacionado con esta materia. Habla en primer término el profesor del Pino.
Buenos días a todos aquellos que madrugan y a aquellos que ahora se acuestan, porque bien temprano que es. Buenos días a los oyentes de Radio UNED en Radio Nacional y también a aquellos que nos descargan a través de Internet. Y buenos días también al profesor José Almaraz.
Muy buenos días.
Y con el que vamos a charlar un poco acerca de historia y teoría sociológica, que era el tópico que habíamos introducido esta mañana. Y a ver hacia dónde derivamos a esta temprana hora.
Efectivamente es temprano, pero probablemente es una de las horas en que se puede digerir mejor las cosas, sobre todo si se está descansado. Historia y teoría sociológica, pues son dos cosas que se atan mal entre ellas, pero ¿cuál es la labor del teórico social? Pues justamente reflexionar sobre el tiempo. Y reflexionar sobre los resultados del tiempo. En el fondo, la historia, tanto en el terreno humano, la historia, si entendida en sentido clásico, como lo que llamamos historia natural, pues es una sucesión de acontecimientos. Esto hasta en geología se sabe, que la estratigrafía en el mundo natural, pues se le puede llamar historia, porque es la reconstrucción de cosas que han ocurrido. La reflexión sociológica sobre el tiempo y sobre los resultados del paso del tiempo, efectivamente. Profesor del Pino.
Sí, efectivamente, yo quería empezar por ahí. Creo que si hay una característica importante de la sociología es precisamente su reflexión sobre el tiempo, mucho más alargada y mucho más fuerte durante toda la historia de la teoría sociológica que la reflexión sobre el espacio, por ejemplo, que es la otra gran referencia de la experiencia humana. Para empezar, a mí me gustaría hablar un poco de cuáles son las relaciones precisamente entre las teorías y la historia. Y para ello creo que quizás sería conveniente hablar de una serie de contextos en los que se produce la propia teoría. Es decir, la relación entre historia y sociología no solo se produce a nivel de disciplina, es decir, la relación entre la disciplina de la historia y la disciplina de la sociología, que también, sino que evidentemente la sociología pues nace en un contexto muy concreto y probablemente sea el propio contexto histórico la propia causa del nacimiento de la sociología, de sus fundadores y sobre todo de la institucionalización que encontraríamos fundamentalmente en el movimiento histórico de la modernidad y sobre todo en sus primeros resultados más palpables como son la revolución industrial y la sociedad industrial que nace a final del siglo XVIII.
Estoy de acuerdo con usted, profesor del Pino, porque los más arriesgados dicen que la sociología no es más que la reflexión sobre los resultados de la industrialización o del advenimiento de la sociedad industrial. Afirmaciones más arriesgadas hay, como puede ser la del teórico social alemán Ulrich Beck, que dice que la sociología puede llegar incluso a desaparecer si desaparece esta forma de organización social. Saldría otra y le llamaríamos postsociología o manteniendo el mismo nombre, porque los nombres permanecen, los contenidos cambian en todo orden de cosas. Pero lo que sí es verdad es que las ciencias sociales y en concreto la sociología comienza a nacer cuando se produce la sorpresa ante los nuevos acontecimientos. ¿Qué está pasando? Que hemos pasado de una sociedad tradicional, agraria, etcétera, etcétera, a una sociedad industrial, urbana, comunicativa o comunicadora, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un hecho.
Eso es una cuestión insoslayable. Como asimismo, aparte del contexto histórico en el que se desarrolla la sociología, también se produce un contexto cultural en el que se desarrolla la sociología también, y creo que aquí sí que tiene interés señalar al menos el debate fundamental que se produce en el conocimiento en el siglo XIX entre las ciencias nomotéticas e ideográficas, que inaugura o que sostiene fundamentalmente Dilthey. Y precisamente es interesante señalar que metodológicamente la sociología se mueve en un deseo nomotético, pero sin embargo la corriente ideográfica es fundamental, y probablemente fue Weber la persona que puso en el centro el interés por la Verstehen, ¿no? por la comprensión.
Claro. Explicitamos, ¿no? Cuando hablamos de corriente ideográfica, se refiere uno a que habría que estudiar los fenómenos sociales en su pura individualidad. Es decir, hay una teoría de la cultura europea, hay una teoría de la cultura china, hay una teoría social de la cultura mahometana, etcétera, frente a otra posición que me parece mucho más sensata, pero que no habría que prescindir de la primera, frente a otra posición que dice que se pueden encontrar elementos comunes en todas las culturas, de suerte que podemos desarrollar una teoría, es decir, una manera de ordenar los fenómenos sin necesidad de tener que atenernos necesariamente al contenido específico de determinados fenómenos. Por ejemplo, si hablamos de feudalismo, pues podemos sobre el concepto de feudalismo o bajo el concepto de feudalismo podemos subsumir pues el feudalismo japonés, los samuráis, podemos introducir el feudalismo centroeuropeo, podemos introducir el feudalismo sudeuropeo, e incluso a lo largo del tiempo, puesto que estamos hablando de teoría e historia, podemos tratar hoy como fenómenos de factura feudal, pues acontecimientos que no se parecen en nada al otro, pero son formas de dominación parecidas, como puede ser pues el caciquismo a principios de siglo en nuestro país, o la relación de los hacenderos en Sudamérica, o incluso los nuevos ejércitos del Triángulo de Oro, Camboya, etcétera, etcétera, donde hay una serie de gente con relaciones de tipo de protección feudal y de servicios feudales con el jefe. Resulta que es un ejército avanzadísimo que trafica con estupefacientes, etcétera. Podemos hacer bajo un solo fenómeno, podemos poner bajo el paraguas de un solo concepto pues fenómenos muy diferentes, pero en los que podemos identificar una estructura similar. Eso es lo que hace que la teoría avance, porque se aplica al tiempo, a lo largo del tiempo y en el paso del tiempo, de una manera uniforme y manteniendo las variaciones, claro.
Hemos visto por ahora tanto el contexto histórico, más de carácter social y político, como el contexto histórico cultural. Y también creo que
podríamos insistir en el concepto cultural, quizá, que hoy está muy acentuado. ¿Qué le parece, profesor Del Pino?
Pues el contexto cultural efectivamente es fundamentalmente a través del paso entre la sociedad industrial y la postindustrial, y esta en la que nos encontramos, que no sabemos muy bien si llamarla ya postindustrial o post-postindustrial, ¿no? en esta moda que hay por añadir los pos a los conceptos.
Claro, o podemos introducir la famosa teoría de los bloques civilizatorios, que está tan en boga ahora, y que el actual presidente de gobierno ha retomado de manera tan oportuna, la alianza de civilizaciones, ¿no? ¿Hay alguna manera de introducir similitudes, elementos de conciliación, mecanismos de integración y de diálogo entre culturas tan diferentes, como son pues las culturas del Extremo Oriente, las culturas del sudeste asiático, las culturas del área musulmana, las culturas, áreas culturales como Sudamérica? Ahí tenemos a Huntington, que dice que en su último libro que los hispanos van a ser todo un elemento de cambio en los Estados Unidos. Lo teme más que lo espera.
Porque
lo teme más que lo espera. Es decir, el elemento cultural es importante.
Sí, el problema de la, claramente de la tesis de Huntington, de Choque de Civilizaciones, es que se trata de una teoría ideológica que lo que ha puesto son las bases de una política. De hecho, es una teoría que se ha retomado a través de una política, porque la teoría de Huntington, si no recordamos mal, es de principios de los 90.
Claro.
Y se ha puesto en práctica política de alguna manera después del acontecimiento del 11 de septiembre, ¿no? Que probablemente y volviendo otra vez al tema de historia y teoría sociológica, el 11 de septiembre realmente ha vuelto a retomar una serie de problemas en la agenda de los sociólogos que probablemente no estaban tan al día.
Efectivamente, ese es el núcleo de nuestra conversación, es decir, el tiempo, la reflexión sobre el tiempo hace que se decanten determinados contenidos conceptuales a eso y reglas o normas o uniformidades o leyes que se ordenan bajo el concepto de sociología. Hoy tenemos una nueva sociología, la sociología de la sociedad mundial, por ejemplo.
Pero retomando lo anterior, lo que sí que, por ejemplo, es muy interesante la relación de la historia con la teoría del riesgo de Beck. Probablemente Beck no podía pensar que su teoría iba a ser tan afortunada y tan explicativa cuando la sugirió en un momento en el que al deshacerse los bloques, pues realmente el peligro de guerra atómica, que era lo que él analizaba, y el peligro medioambiental, no se veía tan sumamente claro como actualmente, cuando realmente la sociedad del riesgo y la necesidad de dirimir los conflictos pues se ha hecho acuciente. De hecho, resulta muy muy revelador el título del último Congreso Español de Sociología, que se titulaba Transformaciones Globales, Confianza y Riesgo.
En efecto, ¿no? Eso nos lleva a pensar que justamente la aparición de nuevos fenómenos en los años 80, cuando se creía que habíamos logrado la fórmula final, que se había logrado producir riqueza, que teníamos el sistema político adecuado para redistribuir la riqueza y, por lo tanto, pues una reordenación de la sociedad, acabar con la desigualdad, etcétera, el respeto a la niña, etcétera, pues cuando creíamos que estaba en el paraíso, todo paraíso tiene su serpiente. Tiene su manzana, pero tiene su serpiente, ¿no? La serpiente de la sociedad industrial era justamente pues los riesgos, los grandes riesgos, pero sobre todo los grandes peligros. El peligro nuclear, la destrucción medioambiental, las consecuencias no queridas de los avances en la biología y en la biónica y en la transformación de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No le parece?
Sí, efectivamente así es, y todo en un marco muy concreto que probablemente ha sido lo que ha influido mayormente la reflexión sociológica en el último cuarto de siglo, que es precisamente el concepto de globalización, que es un concepto que se viene barajando durante mucho tiempo, pero efectivamente ahora se ha convertido en el auténtico contexto de una nueva sociedad, la sociedad global, y que en conexión con los riesgos lo que supone es claramente que estamos llegando al límite, o sea, que el riesgo se ha situado en el límite de la propia existencia en el planeta. De manera que es lo que hace acuciante el pensar y el tratar de resolver estos problemas y en fin, intentar tomar vías de resolución más que de enfrentamiento, como en el caso que ha citado usted.
Vías de resolución, efectivamente, porque justo la reflexión sobre las cosas que han ocurrido, ¿no? Lo último, pues el conflicto en Afganistán, novísimamente e incluso actualmente, todos los acontecimientos en Irak, Oriente Medio, mientras en la otra parte del mundo la evolución va lenta, cambiante, probablemente no se hace tan consciente como puede ser el gran poder de China, pero eso lo dejamos para otro día. Pues quiero decir que los nuevos acontecimientos han hecho que incluso la teoría se transforme. Cuando la teoría había empezado con tonos, digamos, alarmistas, trágicos, pesimistas, los riesgos, los peligros, al introducir el concepto de sociedades complejas, es decir, que producen muchas soluciones, Eso es lo moderno. Lo moderno es lo que innova. Una sociedad moderna es la que tiene capacidad de innovar frente a una sociedad tradicional que repite siempre la misma solución. Pues la propia teoría del riesgo se ha convertido en la teoría del cálculo. Como el riesgo en el póker, o el riesgo en las 7:30. Es decir, la posibilidad o la necesidad de jugar con diversas posibilidades con las cartas que tienes en la mano. Es decir, las sociedades modernas producen una cantidad enorme de cartas, de naipes, de jugadas, etcétera. Pues es mediar entre el peligro, que lo tenemos ahí, y la apuesta. Entonces, esto hace que la sociología, hoy la teoría sociológica en la sociedad del riesgo, se haya convertido en una teoría de resolución de problemas utilizando numerosas soluciones. Es decir, hoy tenemos muchas más soluciones para solucionar los problemas. Sociología, arriesguemos, calculemos, metamos en juego elementos nuevos, etcétera. Solo hay que ver cómo cambian las cosas, incluso en la propia conciencia de los ciudadanos frente al problema de la guerra. Antes la guerra se aceptaba de manera pasiva. A los ciudadanos reflexionan mucho cuando se inicia una guerra o cuando se produce un conflicto.
¿Qué le parece? Tanto que reflexionan.
¿Qué le parece?
Y tanto que reflexionan. Evidentemente, tenemos experiencia reciente sobre reflexiones de carácter global que, bueno, pueden ser más o menos lideradas, pero en cualquier caso tienen que ver con reflexiones de la sociedad. Y precisamente Giddens es uno de los grandes defensores de esto, de la modernidad reflexiva. Y con esto introduce desde luego una característica fundamental de la sociedad global. Introducía usted con la teoría de Beck y del riesgo y su derivación hacia lo que es la probabilidad y, digamos, el control racional de los riesgos, que, bueno, deriva hacia una teoría o de juegos, una teoría de elección racional, etcétera. Sin embargo, sí me gustaría apuntar que después del nacimiento de la sociedad postindustrial, pues la sociología, las teorías sociológicas sí que han derivado, por un lado, hacia ese intento de explicación racional, ese intento de seguir cimentando y construyendo el proyecto ilustrado, como diría Habermas, y frente a ello se enfrentan otra serie de teóricos de un carácter mucho más variado, que lo que parecen poner sobre la mesa es la irracionalidad de la acción humana y que, por tanto, piensan más en una sociedad como una sociedad de espectáculo que como una sociedad regida por acciones de actores racionales.
Claro. Pero ahí hay que distinguir, y usted lo sabe muy bien, y usted está bordeando el problema y planteándolo al mismo tiempo. Pues desde el comienzo de la sociología lo más difícil ha sido siempre llegar al meollo de la acción. Es decir, ¿cómo se comporta una persona? Se comporta racionalmente, que era la gran manía de los positivistas. O sea, como si la persona fuese un científico. El ideal de actor social es aquel que calcula, que mide las cosas como si fuera un científico. Es un ser racional. Y entonces decían, claro, que la sociedad avanzaba a través del conocimiento, a través de la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Por creer que el conocimiento nos hace mucho más racionales, la cultura nos hace mucho más, nos hace racionales, en el sentido de que podemos valorar más nuestras acciones, pero no mejora nuestras acciones.
Lo que seguro que hace es hacer más compleja la acción social.
Claro, y el cálculo. Pero en el fondo, el gran descubrimiento viene, y Durkheim ya empieza en las formas elementales de la vida religiosa, por ejemplo, pues viene de la parte de los teóricos de la acción no lógica, Pareto. Weber, cuando descubre que en el fondo nuestros valores son apuestas irracionales muchas veces. Fíjese usted la teoría de la ética protestante, el nacimiento del capitalismo, dice, nace de un sentimiento irracional. ¿Cómo vas a nacer de un sentimiento irracional? Sí, señor, que es justamente el trabajo sentido como obligación de trabajar. ¿Quién nos impone eso? Lo impone la propia cultura, se lo imponen los individuos. Es decir, que al final el gran motor de este gran espectáculo, que podría decir usted, de este gran paisaje innovador que es la sociedad moderna capitalista, se basa en un valor moral que es el sentir el trabajo como obligación, de tal manera que el que no trabaja, a diferencia en otras culturas, ¿no?, se siente un ser desgraciado y para las autoridades es un bulto sospechoso.
Sin duda.
Es decir, hay elementos irracionales en la acción. Claro, y que son probablemente los que mueven nuestras acciones.
Y junto a los propios elementos irracionales de la acción, es decir, el propio sujeto, digamos, es el que introduce elementos irracionales, pero también se ha dedicado mucha sociología a estudiar las consecuencias no intencionadas de la acción, que también emiten irracionalidad sobre la propia consecución de la sociedad, ¿no?
Y a veces son resultados mucho más lógicos, y más coherentes y más, digamos, naturales o normales que lo que serían las consecuencias queridas por el sujeto. Es decir, a veces, pues el tiempo, la historia, nos sorprende porque los resultados son diferentes a lo querido por los sujetos, por los protagonistas, ¿no? ¿Quién iba a prever que en Irak se crearía una situación secreta de inestabilidad, de bajo control, de elementos poderosos, cuando parecía que las tropas, no vamos a decir invasoras, las tropas de la intervención, pues calculaban que una sociedad así iba a ser democrática, y pues se iban a convertir todos a la democracia en dos días, ¿no?
Evidentemente habían ganado una guerra que no era la guerra que estaban guerreando.
Justamente, o sea que las consecuencias eran, la diferencia es que la intención era hacer una guerra, las consecuencias han sido que la guerra se aplazó.
Sin duda alguna.
Son las sorpresas, las paradojas que nos ofrece la historia, y eso nos hace reflexionar. Nos lleva, por ejemplo, a cómo se puede intervenir en un país que tiene unas creencias absolutamente diferentes, que tiene unas costumbres absolutamente diferentes de lo que es una sociedad occidental. ¿Cuál es la clave? El encontrar los elementos de traducción, probablemente, a un denominador común de valores, como pueden ser la gobernabilidad, como pueden ser la noción de bien común, como puede ser la noción de disciplina, de racionalidad en la política, etcétera, que cada sociedad resuelve de forma diferente, ¿no? Y hoy no podemos McDonaldizar, que eso es un término que a usted le...
No puedo McDonaldizar tampoco la resolución de los conflictos.
Exactamente,
¿no? Sí, efectivamente. Bueno, para los oyentes no avisados, pues la McDonaldización es simplemente una teoría que lo que viene a decir es que sean la racionalización en términos weberianos pues ha llevado a un extremo cuyas consecuencias son evidentemente no deseadas por la sociedad. Y bueno, esto lo estudia George Richter tanto para los restaurantes de comida rápida, donde justamente el cliente va a hacer el trabajo que tendrían que hacer por él y va encantado a hacerlo porque piensa que es algo algo aceptable. Lo mismo lo podemos ver en las gasolineras hoy en día, o también Richard lo estudia a través del comportamiento con las tarjetas de crédito, ¿no?, que son comportamientos racionales que en el fondo llaman a el sentido racional de la acción por parte de los individuos, ¿no?, que están en realidad sujetos a estructuras sociales y a las imágenes de lo que es deseable y de lo que no es deseable, a lo mejor en términos de Bourdieu, ¿no?
Vamos avanzando en esto de la relación entre teoría e historia. ¿Cómo sintetizaríamos esto en una idea muy clara, que es justamente la atención a los acontecimientos y la atención sobre todo al proceso, cómo se produce, ¿no?, que en términos tradicionales llamamos el cambio social? El cambio social nos lleva siempre a transformar la teoría ante los nuevos acontecimientos. Que duda cabe que la sociología que hacían los clásicos, Spencer, Durkheim, Weber, Pareto, Marx, ¿no?, no se parece nada a la sociología que hacemos hoy, siendo la misma. Pero esto pasa en todo tipo de reflexión científica. La medicina de hace 200 años pues no se parece mucho a la medicina que se hace hoy, pero los fundamentos están ahí. Simplemente la observación de los acontecimientos, la reflexión sobre los nuevos acontecimientos, los nuevos hallazgos, etcétera, hace que el saber se transforme y que siga, no obstante, fiel a sí mismo. Es decir, en este sentido, la sociología no va a ser reemplazada por la economía como, o la teoría económica, como pretenden algunos. Tampoco va a ser desplazada por el derecho, porque son reflexiones absolutamente diferentes, ¿no? Absolutamente diferentes. Aquí sí podríamos introducir lo ideográfico, es decir, buscamos lo específico de las relaciones sociales o lo específico de los hechos sociales. ¿Qué es lo colectivo? ¿Cuál es el factor colectivo? ¿Cuál es la clave del comportamiento colectivo? Etcétera. Y en esas estamos. De modo que, aunque sea muy temprano, no hemos elegido mal tema.
No hemos elegido mal tema, eso seguro. Al hilo de eso, sí que es interesante precisamente sí señalar que a través de la historia precisamente la sociología lo que sí que ha hecho ha sido refinar mucho su metodología, es decir, la forma de afrontar los problemas sociológicos. En ese sentido, por un lado se ha refinado mucho tanto la conceptualización de los problemas sociales como la forma de estudiarlos. Pero efectivamente las reflexiones siguen siendo las mismas, de manera que, por ejemplo, en el curso que impartimos está bien clara la relación que tiene la sociología kantiana, que en fin, al leerla uno puede sorprenderse mucho, pero efectivamente tiene relación con una corriente de sociología que va a trascender todo el siglo XX y va a llegar hasta nuestros días.
Efectivamente, y términos del comienzo de los orígenes de la sociología hoy se aplican incluso en ámbitos en los que nunca habíamos sospechado, ¿no? Por ejemplo, pues el término carisma. El término carisma que surge en Weber como una posibilidad de clasificar un tipo de poder, un tipo de política, ¿no? Del caudillo, del jefe, de la persona que tiene hechos extraordinarios, etcétera, es decir, de la persona atractiva. Hoy se aplica en cualquier curso de formación de vendedores. Un vendedor de productos de charcutería, por ejemplo, me sorprendió una vez, no hemos tenido un curso de formación, ¿no?, donde se insiste en la necesidad de tener carisma. Pues me sorprendió mucho, es decir, que hay términos del origen de la sociología que no solo son aplicables hoy dentro de nuestra propia especialización y de nuestra teoría científica, sino que además se propagan en el saber cotidiano, en el saber común. Esto hace que, por ejemplo, usted que sacó a colación lo de la teoría, la sociedad del riesgo, que las personas hayan empezado a utilizar este tipo de reflexión en su acción civil normal y que las asociaciones ciudadanas, por ejemplo, empiecen a entrar, a actuar en sistemas donde no estaban previstos, como es el sistema político, ¿no? Es decir, cómo los ciudadanos empiezan a cambiar la orientación del sistema político o incluso empiezan a introducirse como nuevos actores dentro de eso. ¿Qué piensa usted de esto?
Sí, no, yo lo que quería, porque se nos está ya acabando el tiempo, era señalar precisamente cómo la relación entre historia y sociología, lo que sí que ha producido en términos sociales, digamos, como resultado para la sociedad, a pesar de que siempre se tilde a lo mejor los teóricos sociales de poco provechosos para la sociedad, precisamente es una sensibilización sobre todo lo que fue anteriormente la cuestión social, pero en general ahora la reflexividad sobre los grupos, que ya probablemente no estamos hablando de los grupos nacionales, ni estamos hablando demasiado de los grupos nacionales, pero no estamos hablando tanto de los estados, etcétera, pero sí una reflexión sobre los grupos. Y con esto, señor profesor Almaraz, con esto acabamos por hoy y damos muchas gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado.
A usted también, profesor Del Pino, por haber conducido también esta charla agradable que hemos tenido aquí a la hora, como diría Cervantes, que estamos en el centenario. Era la del alba.
La del alba sería, ¿no? Justamente.
Así que con la del alba, señores, que tengan buen día.
Buenos días.
Hemos escuchado al equipo docente de la asignatura Historia de la Teoría Sociológica, el catedrático José Almaraz Pestana y el profesor y moderador de esta charla, Julio Del Pino Artacho, en una reflexión sobre la historia y teoría sociológica. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí, si usted lo quiere, dentro del tiempo de la UNED, en un programa que dedicaremos a la juventud y a la cultura política en España. Un tema muy interesante que van a conducir los profesores de la UNED, Jorge Benedicto y María Luz Morán. No fallen a nuestra cita aquí en Radio 3 y disfruten lo que queda del día.